Vamos a terminar de estudiar el día de hoy el capítulo 4 de Tesalonicenses. Vamos a hacer esta lectura. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a estar desglosando estos últimos versículos del capítulo 4. Como notaste, habla de el rapto de la iglesia, habla de la venida del Señor por los suyos. Pero quisiera hacer un resumen práctico de lo que hemos visto hasta el momento. Si recuerdas, si pueden poner el título de la serie, estamos hablando de Tesalonicenses, una carta que habla de fe, que habla de amor y que habla de esperanza, las características del pueblo de Dios. Y ya hemos hablado de que esta iglesia de Tesalonicenses recibieron el mensaje de Pablo como lo que es, como palabra de Dios. Vemos que esta iglesia tiene una fe que se ha mantenido. Pablo en el capítulo 3 envía a Timoteo para que confirme y exhorte respectivo a la fe de esta iglesia. Y en el capítulo 3, verso 6, vemos que la respuesta de Timoteo, lo que él encontró en la iglesia de Tesalónica, fueron buenas noticias de la fe de ellos y del amor de ellos. En el capítulo 4, Pablo les está diciendo de que respecto al amor fraternal, capítulo 4, versículo 9, que respecto al amor fraternal no tiene necesidad de que los escriba, porque ustedes habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos tenían este amor fraternal como iglesia, este amor unos por otros. Y Pablo les sigue diciendo: pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, que sigan abundando en este amor para con la iglesia, para con todos. Y entra la sección a partir del versículo 3 en el capítulo 4 y va a hablar de esta esperanza que todo cristiano a través de todos los tiempos encontramos en la persona de Cristo. Empieza el versículo 13 diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de esto, hermanos. Si me ayudas, Asael, poniendo capítulo 3 de Tesalonicenses, versículo 10. Pablo hacía la siguiente oración para esta iglesia. Él decía: quiero ir a verlos, quiero completar su fe, pero me gustaría que lo leyéramos en la Nueva TV. Dice: día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos, y fíjate, dice, y completar lo que falta en su fe. Y parte de lo que Pablo quiere completar, de lo que falta en su fe, es referente a lo que dice el versículo 13: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si me ayudas también hasta en la NTV poniendo el versículo 13, Pablo no quiere que ignoren acerca de este tema. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Algo que va a pasar en el futuro. Aquí dice lo que han muerto, la Reina Valera dice los que duermen. Vamos a hablar de eso. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo quiere complementar la fe de la iglesia en Tesalónica, y algo de ello tiene que ver con los que han muerto en Cristo. Si recuerdas, Pablo estuvo alrededor de 3 semanas, alrededor de un mes, hablando el Evangelio con los de Tesalónica, ellos recibieron el Evangelio. Sabemos que Pablo literalmente fue echado de la ciudad y por eso es que manda a Timoteo después para que confirme si la fe de ellos seguía o si el trabajo había sido en vano. No sabemos cuánto tiempo pasa en este lapso, pero lo que sí nos da referencia al versículo 13 es que algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica que habían puesto su confianza en Cristo habían muerto, habían fallecido. En la Reina Valera vas a encontrar que hace referencia a los que duermen. En el versículo 14 también va a decir los que durmieron. Y era algo común en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, hablar de la muerte como alguien que está dormido. Si me acompañas o puedes poner en pantalla Juan 11:11, Lázaro, el amigo de Jesús, este que murió, que Jesús resucitó días después, Jesús se refiere a él como que Lázaro estaba dormido. Si puedes poner, por favor, Juan 11:11. Hay quien lo pone primero. Dicho esto, les dijo pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Siguiente, por favor. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Adelante. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Siguiente, Jesús les dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lo que está haciendo Pablo aquí, pues es un eufemismo, está suavizando la dureza de la muerte de estos hermanos en Cristo, de la iglesia en Tesalónica. Era algo común hablar de la muerte como está durmiendo. Lo que no quiere expresar Pablo aquí es de que los cristianos, las personas que están en Cristo, que al morir, que su espíritu o su alma o su parte espiritual están dormidas o están en un estado de inanimación. No. En otras partes Pablo deja claro esta idea. Si me acompañas a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, 8, Pablo hace la siguiente afirmación. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. La única forma de estar ausentes del cuerpo es muerto. Pablo tenía esta confianza de la ausencia del cuerpo es la presencia, es cuando ya vas a estar en la presencia del Señor. No en un estado de inanimación, suspendida, no dormido tu espíritu, tu alma, hasta que el Señor te llame. En otra parte, si pones Filipenses capítulo 1, 21-23, Pablo va a dar la misma idea. Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pon este contraste, Pablo. Para mí el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjate el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, que teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Morir es partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo tenía esta idea y la enseña a la iglesia de Tesalónica, la enseña a la iglesia de Filipos, que el dormir que él está poniendo aquí es el morir. Pero una muerte de un cristiano es básicamente su cambio de dirección, de una dirección terrenal a una dirección espiritual. Tu código postal ahora va a estar en el cielo. Pablo lo pone como que es algo que es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Y esto nos lleva a, entonces esto, Pablo tenía pensamientos suicidas o algo así. No. Tenemos un tiempo, tenemos un propósito mientras estamos en esta tierra, pero la esperanza que encontramos en Cristo, que encontramos en su palabra, Es lo que Pablo le está diciendo aquí a los tesalonicenses, y regresamos para allá. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto en Cristo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ojo aquí, perder un ser querido, perder a un familiar, a un amigo, a un hermano en la fe que está en Cristo, es natural y es obvio que en nosotros va a causar tristeza. Pablo nos está refiriendo a que, hey, no te debe interesar, no te importe. No, Pablo está haciendo un contraste entre los que no tienen esperanza, a los que están sin Cristo, con nosotros, con el pueblo de Dios, que tenemos una esperanza. Si bien les mencioné ahorita, el morir de un cristiano, el morir de alguien que está en Cristo, cambia su código postal a esta residencia celestial. Él está muchísimo mejor, diría Pablo, que nosotros. Y nosotros nos entristecemos no porque la esté pasando mal, no porque no sabemos dónde está, sino porque obviamente lo vamos a extrañar. Quisiéramos estar con esa persona, vamos a tener este deseo de estar con él. Pero él está en otro código postal, él cambió de ubicación, movió su zona de habitación, está en la presencia de Dios. Y es normal y hasta sano poder expresar esa tristeza de no poder verlos, pero no porque no sepamos dónde están o no porque no tengamos una esperanza. Entonces, si estos tesalonicenses de seguro le mandaron a preguntar a Pablo con Timoteo, oye, ¿qué va a pasar con aquellos que ya han muerto? Antes de que murieron y no ha venido Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Y es lo que va a empezar a explicar Pablo. La iglesia de Tesalónica tenía una expectativa respecto a Jesús. Si pones el capítulo 1, versículo 10, la expectativa de la iglesia de Tesalónica es la misma que la expectativa que tenía Pablo, y debería ser la misma expectativa de la iglesia en cada tiempo que le toque vivir. Dice que la iglesia esperaba de los cielos a su Hijo, a Jesús, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos librará de la ira venidera. La iglesia de Tesalónica está esperando a Jesús, está esperando la venida de Jesús, y ellos estaban preguntando, bueno, estamos esperando a Jesús, pero desde que nos predicaste, Pablo, desde que aceptamos el Evangelio, algunos hermanos han muerto, algunos hermanos están en la tumba, ¿qué va a pasar con ellos? Y Pablo va a seguir y va a continuar explicándole, no ignoren acerca de los que duermen en Cristo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El cristiano tiene esperanza. Jesús mismo es quien nos da esta esperanza. Si puedes poner Romanos 8:38 al 39, si vas ahí en tu Biblia, en tu casa también, acompáñame. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En todas las listas de las cosas que dice, no nos va a separar, dice, ni la muerte. Ni la muerte nos va a separar del amor de Dios. Y Jesús lo va a dejar bien claro si vas otra vez a Juan capítulo 11, cuando está hablando y narrando toda la historia con Lázaro, el amigo de Jesús. En el capítulo 11, versículo 25, Jesús dio estas palabras y es esperanzador para nosotros. Es esperanzador para cualquier persona que deposita su confianza en Cristo. Les dijo Jesús, yo soy, ¿qué cosa? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, el que crea en mí y aunque esté muerto, dice, vivirá. Esta esperanza la encontramos plenamente y únicamente en la persona de Cristo. Es la esperanza que Pablo le quiere transmitir a la iglesia de Tesalónica y a la iglesia a través del tiempo, y para ti que estás en tu casa, para mí o cualquier persona que lea estas palabras en las Escrituras, es que podamos encontrar esta esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Las consecuencias de creer en Jesús. Ahorita veíamos en Juan, Jesús dijo: al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la iglesia de Tesalónica tenía esta fe, que ya lo hemos visto, tenía esta confianza. Y aquí parece que si, como si fuera una pregunta, porque si creemos, si lo puedes poner en la NTV, es, o podría darse la idea, dado que creemos esto, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Otra vez, cuando Jesús vuelva, va a traer a los creyentes que hayan muerto en Él. Pero da por sentado esta fe, da por sentado esta convicción, y todo está puesto en la obra de Jesús, no en que yo haya sido una buena persona, en que yo haya sido obediente, en que yo fui moralmente correcto. Fíjate lo que dice: creemos que Jesús murió, creemos que Jesús resucitó. Ese es el Evangelio, hermanos. Que el justo murió por los injustos, que el Señor lo levantó, que hemos sido justificados por la obra de Cristo, que hemos sido reconciliados por la obra, por la muerte y la resurrección de Jesús, que el Padre nos ve a través de la obra de Cristo, que ahora como cristianos, sí, bien, ya somos salvos de la ira venidera, somos salvos del juicio, pero el Señor sigue haciendo una obra en nosotros, nos sigue formando conforme al carácter de Dios. Este proceso que tanto mencionamos, este proceso de santificación progresiva, día tras día tras día. Y dice que va a haber un día que Jesús va a volver y traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Otra vez está el eufemismo: a los que murieron en Cristo, Dios los va a traer. Esos que ya están en la presencia de Dios, aún sin un cuerpo glorificado, ahorita vamos a ver eso, están en un estado de espíritu, pero están en la presencia de Dios. Esto nos da a nosotros como creyentes una fuerte esperanza, y es fundamentada totalmente en la obra y en la persona de Cristo, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección. Dado que Jesús hizo eso, ahora nosotros tenemos esta esperanza, ahora nosotros tenemos esta expectativa, que Cristo viene, que la muerte no nos separa del amor de Dios, que un cristiano, que un creyente al morir está en la presencia de Dios, no está en un estado inanimado. Vemos claramente que Pablo deja claro eso: él está, el creyente que muere está en la presencia de Dios, que es muchísimo mejor estar vivo para Pablo, perdón, para Pablo es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, pero vemos que en Filipenses que el Señor lo mantiene para que siga edificando a la iglesia con medio de la instrucción bíblica. Y el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Anteriormente Pablo les había dicho a la iglesia: ustedes recibieron nuestras palabras como la palabra de Dios, y ciertamente es palabra de Dios. Y el versículo 15 empieza diciendo: decimos esto en palabra del Señor. No sé si la puedas poner en la NTV también. La afirmación que va a dar Pablo la va a super respaldar, diciendo que es de parte de Dios. Dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de que hayamos muerto. Es una palabra del parte del Señor, es una palabra segura. Y empieza diciendo Pablo: nosotros, Pablo junto con la iglesia de Tesalónica, tenía la expectativa de que Jesús iba a venir por ellos, de lo que los iba a encontrar en vida. Nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensaba que él iba a quedar para que cuando Cristo viniera por su iglesia, la iglesia de Tesalónica también. De hecho, esa ha sido la expectativa de la iglesia en cada tiempo. La iglesia apostólica que vemos aquí, la iglesia tenía esa expectativa. A través de los tiempos, la iglesia ha tenido la expectativa de que Cristo viene por su iglesia. Y para ti, para mí, ¿tú qué expectativa tienes? Nosotros como iglesia, aparte de la iglesia de Dios, ¿qué expectativa tenemos? ¿Qué estamos esperando? En estas fechas, el mes de noviembre ya se está terminando. Muchos están esperando el aguinaldo. Mis hijas están esperando los regalos de Navidad. A lo mejor los que están en la escuela están esperando las vacaciones. Otros están esperando a la ayuda idónea. Pero si preguntamos, ¿estamos esperando a Cristo? Pablo tenía esa expectativa, la iglesia de Tesalónica tenía esta expectativa. ¿Estamos esperando que el Señor venga por su iglesia? Haz esta pregunta. A lo mejor tenías la expectativa antes y ya no la tienes. Y dices, no, pues ya han pasado 2020 años o más de 2000 años y no ha vuelto. A lo mejor te encuentras en esos que Pedro cita en 2 de Pedro, capítulo 3, 9. Si la puedes poner, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. Lo que pasa es que el Señor es paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y hago esta pregunta, que espero que te la hagas personalmente. ¿Estás esperando la venida del Señor? Así como puedes esperar Navidad, el aguinaldo, vacaciones, etcétera. ¿Estás esperando a Jesús? ¿Estás esperando que Él venga por ti? Si bien muchos dicen, han pasado demasiado tiempo, o sea, este no va a ser nuestro tiempo. La expectativa de la iglesia debería ser Maranata, Cristo viene. Señor, ven pronto. Pero también debería ser en nosotros una urgencia de compartir el Evangelio. Una urgencia de no solamente ver por mí mismo, sino el Señor nos dio este mandato de compartir el Evangelio, de hacer discípulos. Y esa es la siguiente pregunta que quiero que nos contestemos personalmente. ¿Estoy compartiendo el Evangelio? ¿Estoy haciendo discípulos? ¿Estoy esperando el día del Señor venga por su iglesia, que otros se vayan junto conmigo porque yo les compartí el Evangelio? Pablo se refería a la iglesia de Tesalónica como su corona, como su esperanza, como algo que él va a llevar cuando sea la venida del Señor. ¿Qué has pensado? ¿Qué has pensado respecto a esto? ¿Te encuentras en los que cita a Pedro, los que tienen por tardanza la venida del Cristo? ¿O estás en la expectativa como la iglesia de Tesalónica, como Pablo, como tantos hombres a través de la historia y mujeres han estado a la expectativa de la venida de Cristo? Pablo nos va a dar un aliento, también una instrucción. Si vamos a 2 de Timoteo 4:8. Si lo puedes poner en pantalla. Dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? A todos los que aman su venida. Ahorita preguntaba, ¿qué expectativa tienes con respecto a la venida de Cristo? Conforme que venga por su iglesia, seguida por, ¿amas la venida de Cristo? Pablo dice que él ama la venida de Cristo y que está esperando una corona de justicia que va a ser para él, pero no solamente para él, sino para todos los que aman la venida del Señor, para los que lo estamos esperando. Tú pudieras decir eso, Señor, te estoy esperando. Señor, ven pronto. Señor, a lo mejor dices también, Señor, espérame, todavía no vengas. Estoy compartiendo el evangelio a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Transfórmalos. Estás orando por alguien para que el Señor les haga este milagro, esta nueva naturaleza, este nuevo nacimiento. Pero tienes la expectativa de que Cristo viene. La expectativa de que como iglesia somos, cada tiempo la iglesia ha sido la expectativa de que Cristo viene, somos los últimos. Tú puedes ver ahorita y puedes decir, bueno, es que el tiempo no está perfecto, el timing para que Cristo venga, está la pandemia, están todos los problemas financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es una realidad, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, y no es nuestro trabajo ponernos a especular, pero sí es nuestro llamado estar a la expectativa de que Cristo viene, estar deseando, llamando su venida, porque vamos a encontrarnos con Cristo. Pablo en el versículo 13 empieza diciendo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, haciendo referencia a los creyentes muertos. Le está dando una esperanza de que en la resurrección de los muertos, en la venida de Cristo, ellos se van a encontrar con sus seres queridos. Eso es una muy bella esperanza. Pero algo mucho más grande es que nos vamos a encontrar con Cristo mismo, con aquel que nos amó primero, con aquel que nos puso en una relación correcta con el Padre, con aquel que intercede por nosotros. Y el versículo 15 dice que no pereceremos, la parte final dice, no pereceremos a los que duermen. Los que estemos vivos en la venida de Cristo, me apunto como Pablo. Los que estemos vivos en el día de Cristo, dice, no vamos a tener ventajas sobre los que están muertos. No, de ninguna manera, no vamos a precederlos. Y el versículo 16 va a decir, ¿por qué? Porque el Señor mismo, Jesús mismo, fíjate, la tarea esta es el Señor, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Pablo dice, no, los que estemos vivos en la venida del Señor no vamos a tener ventaja. Y la parte final del versículo 16 lo explica, porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Primero van a resucitar los muertos en Cristo. La iglesia de Tesalónica a lo mejor pensaban de que ellos tenían ventaja porque están vivos y Jesús va a venir y ellos van a estar vivos. Entonces, ¿qué va a pasar con los muertos? Y Pablo lo deja claro. Hermanos, no tenemos ventaja sobre los hermanos que ya han muerto. Ellos, de hecho, van a resucitar primero. Ellos van a tener ventaja sobre los que estemos vivos cuando Cristo venga. Pero el versículo 16 empieza diciendo que Jesús viene por su iglesia. Él mismo es el quien viene. Dice que con una voz de mando. La referencia a esto es un término militar dada por un oficial cuando alguien de un rango alto da una instrucción o una orden. Jesús va a dar esta orden, esta voz de mando, con voz de arcángel. Va a ser algo audible, va a estar pues, algún arcángel. En la Biblia en Judas se nombra a un arcángel. No necesariamente va a ser él, pero dice que va a haber voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta a través de los tiempos se ha usado para convocar a la gente. Al toque de la trompeta se convoca a la gente. Cualquiera de los tres, o mejor dicho, los tres aspectos, las tres acciones que se hacen aquí, Jesús mismo con voz de mando o con esta voz de arcángel y con la trompeta de Dios, los tres tienen un mismo propósito. anunciar la venida del Señor en el aire y convocar a su iglesia con Jesús en el aire. ¿Por qué decimos en el aire? Versículo 17 va a decir: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Pero me regreso al verso 16. Jesús mismo, dice, está descendiendo. ¿Cómo es esto? Si te acuerdas, estamos estudiando los miércoles Hechos. Vámonos a Hechos capítulo 1, por favor, versículo 11. Es la ascensión de Jesús. Están los discípulos, están los creyentes viendo hacia el cielo. De hecho, desde el versículo 10, Hechos 1:10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En Hechos vemos que Jesús es ascendido al cielo. Cuando Jesús viene por su iglesia, viene Él mismo, viene con esta voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel descendiendo del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, pero que no los cristianos muertos o los creyentes muertos ya estaban en la presencia de Dios. Sí, pero recuerda que cuando Dios nos creó con una parte espiritual y una parte corporal. La parte espiritual es la que ya se encuentra con Jesús, de los muertos en Cristo. De hecho, el versículo 14, si lo puedes poner en la NTV también, por favor, para ligar el verso 14 con el verso 16, porque Pablo le está diciendo a los de Tesalónica: cuando Cristo venga, de hecho vamos a leerlo, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto con Él. De alguna forma el Señor va a traer los espíritus de estos creyentes que han muerto en Él, y su cuerpo resucitado van a ser reunidos, van a ser reunificados. Y en esta esperanza está en que Cristo murió y resucitó. Si Cristo murió y resucitó, entonces esas palabras pueden ser dignas de confianza, pueden ser tomadas en nuestra mente y en nuestro corazón para creerlo. De hecho, si pones 1 Corintios 15, Pablo se toma casi todo el capítulo para explicar esta resurrección de los muertos, este nuevo cuerpo. De hecho, José, nuestro pastor, ha dado mucho énfasis. A veces los cristianos tenemos la idea de que vamos a ser entes espirituales con la aureola y la arpita en una nube haciendo algo. La Biblia nos habla de que vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Y cuando Cristo venga por su iglesia, dice que los muertos en Cristo se van a levantar primero y van a tener este nuevo cuerpo, del cuerpo de esta resurrección. Si se van al versículo 35, por favor, de 1 Corintios 15, a partir del verso 35, nos da detalles del cuerpo resucitado. Versículo 35 dice: pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la carne de los aves. Es decir, unos están diseñadas para que puedan volar, otras están diseñadas para que puedan vivir debajo del agua, otras están diseñadas para que puedan comer carne cruda y su pelaje los cubra, otros están diseñados, etcétera, etcétera. Cada cuerpo está diseñado diferente. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otro la de los terrenales. Una es la gloria del sol otra la gloria de la luna. El sol tiene una gloria, la luna tiene otra gloria, son diferentes cuerpos. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Va a ser el contraste entre el primer Adán y el último Adán. Adán de Génesis y Adán es esta representación de Jesús. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y Pablo está hablando de las diferencias de los cuerpos, de las diferencias. ¿Sabes qué? Fueron diseñados hasta para el agua, hasta para nadar, hasta para estar en la tierra. La luna es diferente al sol y el cuerpo terrenal va a ser diferente al cuerpo celestial. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, no les da mucha información. Nada más dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en 1 Corintios 15 nos habla de esta resurrección y nos habla de estos cuerpos que van a ser gloriosos, van a ser inmortales, van a ser incorruptibles, como el de Cristo glorificado, como el de Cristo resucitado. Esa es la esperanza que Pablo le está dando a los tesalonicenses, y es para nosotros también, es para cualquiera que ha depositado su confianza y su fe en Cristo Jesús. De hecho, si vas a Filipenses capítulo 3, verso 20. Pablo dice lo siguiente, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Jesús viene. Al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como el cuerpo de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el poder de Dios, Él lo puede hacer. Entonces, en esta resurrección, donde los muertos en Cristo resucitan primero, van a tener este cuerpo glorificado, van a tener este cuerpo como el del Señor, incorruptible, poderoso, inmortal. 1 Corintios 15 dio las características, puedes releerlo en tu casa. Versículo 17. Luego, nosotros los que vivimos, Pablo se incluye todavía en la lista. Cristo viene por los suyos, van a resucitar, y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora Pablo cambia el enfoque de los muertos, su resurrección, a los que están vivos. Bueno, los vivos pues no están muertos, no van a resucitar, pero dice: vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? Si te regresas a 1 Corintios 15, Pablo también lo va a explicar aquí. 15:51, si lo pueden poner en la pantalla, va a decir: he aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, otra vez el eufemismo, hablando de los muertos, pero todos seremos transformados. Vamos a tener esa metamorfosis, así como la oruga se transforma en esta mariposa. Dice, vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, los muertos en Cristo son resucitados. Nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados en este cuerpo incorruptible, transformados en este cuerpo inmortal. Dice que vamos a ser arrebatados. La palabra arrebatados en la Biblia es raptus en el griego antiguo, pero en el original es arpazo. No viene la palabra rapto como tal, viene arpazo, que se usa como agarrar o llevar a la fuerza, un arpazo. Hay una referencia en la Biblia, si te acuerdas, en Hechos, cuando está Felipe y le predica al etíope. Dice que Felipe fue tomado bruscamente, fue raptado, fue llevado de ahí y ya no lo vio más el etíope. En ese sentido, con esa idea en la mente, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Los que estemos vivos vamos a ser arrebatados, va a haber esta transformación, esta metamorfosis en este cuerpo mortal, va a ser transformado este inmortal. Y dice, entonces, serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y en 1 Corintios dijo que estos eventos no van a estar muy separados. Dice que va a ser como en un abrir o cerrar de ojos. Y dice, y estaremos siempre con el Señor. Como termina el versículo 17. Vamos a ser arrebatados, vamos a estar juntamente con los resucitados, con este nuevo cuerpo en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y el énfasis que pone Pablo en el aire es importante. ¿Por qué? Si puedes poner Zacarías 14:4, el profeta Zacarías. Habla de cuando el Señor regresa. Y en la profecía de cuando el Señor regresa desde Zacarías, dice, y se afirmarán sus pies en aquellos días sobre el monte de los olivos, o sea, siendo los pies de este Mesías que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirán por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí lo que quiero rescatar es de que dice la profecía que los pies de este Mesías regresando a la tierra o estando a la tierra, y se va a pisar el monte de los olivos. Y en lo que Pablo nos está anunciando aquí, toda esta imagen que vemos, sobrenatural, sí, claro que sí, apocalíptica, pues sí, vemos voz de arcángel, Jesús mismo hablando, vemos que se toca una trompeta, vemos resurrección de muertos, vemos que la iglesia es ascendida con Jesús en el aire para encontrarse juntamente con Él. En toda esta narración que Pablo está dando, no vemos que Jesús ponga sus pies en tierra. Y esto, ¿a qué voy con esto? La interpretación de capítulo 4, verso 13 al 18 de Tesalonicenses tiene varias interpretaciones dependiendo del movimiento o qué doctrinas estás siguiendo o la interpretación que le dan. Se puede poner en el tiempo en varias, pueden tomarse varias posiciones. Si sabes o si has escuchado, el profeta Daniel da ciertas profecías, y entre ellas profecías están las semanas de la tribulación, que son 7 años de tribulación, de momentos difíciles en la humanidad. Es un juicio de Dios. Y en base a eso, dependiendo de cómo interpretes 1 Tesalonicenses 4, de 13 al 18, puedes poner el evento antes de esos 7 años de tribulación, que la iglesia es llevada antes, y después de estos 7 años Jesús regresa con la iglesia y con sus santos para gobernar. O hay movimientos que dicen, ¿sabes qué? Jesús viene a la mitad de esto, o antes del día de la ira. O sea, es que de a tiro es hasta el final. Esto se interpreta hasta que pasen los 7 años que pase la tribulación, la gran tribulación. Entonces va a pasar esto que se está narrando, que Pablo está diciendo, de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento de la iglesia. No somos dogmáticos en el sentido, ¿sabes qué? Esto así es y de aquí no me muevo. Pero como movimiento, parte de Calvary Chapel, creemos que estos acontecimientos van a ser antes de los 7 años de la tribulación. Creemos que la iglesia no va a pasar por esos momentos de tribulación. Independientemente de la corriente que defienda un punto o el otro, todos están de acuerdo en que Cristo viene. Todos están de acuerdo en que hay resurrección de muertos. Todos están de acuerdo en que Cristo va a levantar a su iglesia, va a levantar a los santos. Y en eso encontramos esperanza, en eso encontramos gozo, que es como Pablo va a cerrar en el versículo 18. Porque dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nótese que dice, aliéntense en ustedes mismos con estas palabras. Da por sentado que estas palabras nos animan. Da por sentado que estas palabras, aquellos que hayan perdido un ser querido en Cristo, los animan. Da por sentado de que nos anima a nosotros mismos, de saber que Cristo mismo va a venir por su iglesia si estamos vivos, o que Cristo mismo nos va a resucitar si hemos muerto en Cristo. Y el llamado y la exhortación para la iglesia, para ti que estás en tu casa, para mí, para los que están aquí en los controles, para todo cristiano a través del todo el tiempo, es: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esto que Pablo está diciendo no es para que te asustes de lo que viene en el futuro. No, es para que te animes, es para que cobres ánimo, para que puedas ver de que lo que está pasando con el COVID en este momento, o lo que ha pasado en tu vida a través de los años que el Señor te haya pasado, y tú digas, pero ¿por qué esto? Sabemos que desde Génesis 3 entró el pecado y entró la muerte, se ha perdido la imagen de Dios en las personas, pero hay una esperanza de que todo el Señor lo va a corregir, de que el Señor va a agarrar lo corruptible y lo va a hacer incorruptible, y lo mortal lo va a tomar y lo va a desechar y va a ser inmortal. Pero lo más importante, que vamos a encontrarnos con nuestro Señor, que vamos a estar con Él. No sé qué es lo que vamos a hacer, no sé lo que yo haría. No sé si has escuchado la canción muy famosa, muy popular en los últimos tiempos, I Can Only Imagine, solo me imagino. ¿Qué voy a hacer? Solo me imagino cuando esté entre la presencia de Dios, si me voy a arrodillar, si voy a llorar, si voy a estar bailando de alegría, ¿qué voy a hacer? No sé si tú te has puesto a pensar eso. La realidad, Cristo viene. La expectativa de la iglesia es, Señor, ven. La urgencia de la iglesia es compartir el evangelio. La urgencia de la iglesia es hablar a otros de esta maravillosa y buena noticia. Y quiero cerrar, si vamos antes de cerrar, si me acompañas a Juan 14. De los miedos más grandes de la humanidad es el miedo a la muerte. El morir es algo que tenemos garantizados, casi garantizado al nacer. Digo casi porque Pablo dijo, les revelo un misterio, no todos dormiremos cuando Cristo venga. Aquellos que hemos de estar vivos, no hemos de morir, va a haber esa transfiguración, esa metamorfosis. ¿Qué pasa cuando mueres? Entonces la humanidad se ha pensado y se ha preguntado eso mucho tiempo. Y Pablo aquí está diciendo, ustedes no son como los que no tienen esperanza. Ustedes saben lo que va a pasar con ustedes. Van a estar en la presencia de Dios. Y cuando venga Cristo, va a levantar a los muertos, va a levantar a los que estén en Él. Les va a dar este nuevo cuerpo poderoso, inmortal, conforme al de Cristo. Y fíjate lo que dice Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, lo que estamos viendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo puedes poner en la NTV también, por favor. No se turbe su corazón, no tengan miedo. 14, Juan 14, 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y hermanos, esa es la esperanza que tenemos. Vamos a estar donde Cristo está, vamos a estar donde Jesús está. Y podemos alentarnos unos a otros con estas palabras. Salvo que seas muy joven, todos hemos perdido a alguien. Y cuando digo perdido, hablo físicamente, no porque no esté con el Señor, salvo que no haya sido un creyente. Pero cuando perdemos, cuando alguien muere en Cristo, claro que es triste. Pero sabemos, y esa esperanza es que Él está en la presencia de Dios, y en un futuro, cuando Cristo venga y seamos llamados a estar con Él, lo volveremos a ver. Esa es una esperanza, pero la esperanza más gloriosa es que vamos a ver a Cristo. Y muchas veces, lo comentaba con mi esposa, pensamos o vemos el valor en el cielo de, sí, qué bonito, voy a ver a mi abuelo, voy a ver a mi abuela, a etcétera, a quien tú quieras, a mi mamá, a mi papá. Y es un noble deseo, pero hay uno más grande, hay uno mejor, hay uno que nos ha amado desde antes y es Él y por Él que tenemos esta esperanza y es Cristo. Por eso la iglesia en Tesalónica, por eso Pablo y por eso la iglesia a través de los tiempos ha clamado y ha estado esperando la venida de su Señor. Que nosotros seamos esa iglesia también que esperamos la venida de nuestro Señor, el encuentro con Él. Y que podamos descansar en eso y decir, las aflicciones presentes, todo lo que está pasando ahorita, lo que ha pasado a través de los tiempos, nada de eso se va a comparar con la gloria futura. Nada de eso se va a comparar con que podamos estar en la presencia de Dios por una eternidad, por siempre, disfrutándole a Él. Me acompañes a orar, hermano, en tu casa. Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por la esperanza que tú nos has dado. Muchas gracias, Señor, por la obra salvificadora de tu Hijo. Gracias por tu amor inagotable, Señor, que nos da esta certeza de que si tú lo dijiste, Señor, tú lo cumplirás. Que así como resucitaste a tu Hijo y lo levantaste, en ese mismo poder tú vas a levantar a los muertos en Cristo, Señor. Tú vas a dar este cuerpo glorificado y arrebatar a tu iglesia para estar contigo, Señor. Podemos descansar en que tus palabras son fieles y verdaderas, Señor. Que nos animemos unos a otros con estas palabras, Padre. Que podamos recobrar aliento, tomar ánimo, seguir esta vida, Señor, para tus propósitos, para tu gloria. Que el enfoque en cualquier cosa que hagamos, la hagamos como para ti, Señor, sabiendo que en un futuro tú nos llamarás a estar contigo por siempre y para siempre. Que podamos ir practicando aquí, Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, que una eternidad sigamos haciendo lo mismo, Señor. Ya sin la influencia del pecado, ya sin la influencia de este cuerpo mortal, sino en uno nuevo, incorruptible, poderoso. Y esa es nuestra esperanza y eso nos da mucho alivio y mucho descanso, Señor. Que en ti podemos encontrar esa palabra de vida eterna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén.